Radio Cultura 97.9.
Porque todo es cultura y porque somos radio. Ya comienza Penal Sin Barrera. Un espacio deportivo, musical y de actualidad para disfrutar en la tarde de Radio Cultura.
Muy buenas tardes a todos los oyentes de Radio Cultura, FM 97.9. Mi nombre es Diego Achával y junto con Fernando Chalis, Tapir y el Negro Diguero los acompañaremos esta hora y media con Penal Sin Barrera. ¿Cómo anda este grupo humano?
Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo va eso?
Todo bien.
¿Negrito
perfecto,
bien?
Perfecto, con este clima.
¿Qué temperatura tenemos?
28 grados y un sol, así que estamos bárbaros.
Radiante, ¿no?
Es la temperatura ideal, la que tu cuerpo necesita.
Estás con un lindo color negro, ¿eh?
Puede ser.
¿Metiste horitas de sol?
No, caminé por...
¿Caminaste?
Del lado del sol.
Bueno, el teléfono de la radio, para los que quieran decir WhatsApp, 11-55-77-11-92. La página de Instagram, Penal Sin Barrera. ¿Cómo estamos? ¿Qué vamos a arrancar? ¿Con Boca o con el tenis? ¿Vamos con Boca?
Vamos con Boca.
¿Eh? Bueno, que Boca jugó ayer, semifinal de Copa Argentina. Partido de tono bastante trabado, donde el partido fue muy parejo. Argentinos tuvo una clara posibilidad, un tiro en el palo tras un error en la salida a la defensa de Boca. Creo que fue Medina que perdió una pelota de espalda. Y después, bueno, de a poco Boca se fue asentando en el partido y vino el gol. Encontró el 9, ¿no, Negro?
Creo que encontró el 9, ya lo habíamos comentado. Me parece que Vázquez está donde tiene que estar. Aparte de que genera, de que le pega muy bien al arco, de que tira diagonales, aparte tiene que estar donde está. Ayer vino ese centro y como que se la llevó por delante, pero un 9 tiene que estar ahí.
¿A vos te parece que se la llevó por delante o la quiso poner ahí? Para mí la pone perfecto. Tiene todos los movimientos del 9, los tiene perfectamente bien.
No se la llevó por delante, tenés razón, no le vamos a sacar mérito. La colocó, tuvo milésimas de segundo para decidirlo y la tocó a ese palo.
Cabecea también, ¿no?
También cabecea y le pega muy bien de afuera.
Ahora, calculo que la apuesta de Bataglia va a seguir siendo Vázquez, porque me parece que ni Orsini ni Briasco le dieron respuestas todavía, ¿no?
Briasco está jugando otra cosa, ¿no?
Sí, no está 9 punta a punta, sino que está haciendo un poquito más de trabajo sucio, de molestar la salida del rival. Yo no tengo ninguna duda que tiene que ser el 9 titular, lo venimos diciendo acá hace varios programas. Yo creo que encontró el 9, como dice el Negro, hace rato, y le tienen que dar pista, como a todos los chicos. Yo soy un convencido que Boca, de acá, en un futuro no muy lejano, dándole prioridad a los chicos, va a tener un equipazo.
Puede ser ahí. Está Ceballos, está Molina, ¿no? Está Montes.
Almendra, siempre decimos lo mismo. Los chicos Barco,
Sandes,
¿viste? Taborda, qué sé yo, está lleno. Tiene algunos chicos que todavía no debutaron. Así que yo le veo un buen futuro.
Con este partido un poco dio vuelta a la semana, ¿no? Porque la actuación frente a Gimnasia no estuvo tan bien, ¿no? Jugó contra 11 contra 10, una gran parte del partido. Tuvo 77% de posesión Boca contra Gimnasia, fue el récord en el campeonato. Y bueno, tenemos el mismo paralelismo que después vamos a hablar con River, ¿no? Que es posesión o goles, ¿no? Porque la posesión no te garantiza nada.
No, el segundo tiempo de Boca fue mejor que el primero, claramente, pero creo que tampoco tuvo llegadas claras. Fueron centros de Pavón, ninguna llegada, digamos, que haya sido muy elaborada, pero sí, manejó mucho la pelota.
Es verdad, en el segundo tiempo Boca tuvo situaciones claras de gol. Y para muchos Rey fue la figura del partido. Yo creo que fue un partido malo, la verdad. Gimnasia, si bien también el primer tiempo dominó y tuvo alguna que otra situación clara de gol, no generó mucho. Fue un partido medio chato y Boca, la verdad, no jugó bien. Viene medio discontinuo, pero yo creo que tiene que ver con esto. Los chicos cuando debutan, arrancan bien y después necesitan partidos para sentarse. La gente les exige mucho, ¿viste? Entonces, no sé por dónde está el tema. Yo creo que tiene que seguir con este esquema y con los chicos que le dieron mejor resultado que los grandes.
En ese partido se generaron dos polémicas. El festejo del arquero de Gimnasia, que después gana el partido, que yo creo que hubo un poco de demagogia de los dos lados, tanto de él como de Pavón. Y lo otro fue el lío que se armó con lo de Riquelme y el colectivo y qué sé yo. Pero me parece que se fue todo quilombo que armó el periodismo, ¿no? Lo de Riquelme, que bajen del colectivo, que les dé una charla, que primero que los puteó, después que los felicitó. ¿Qué nos queda de eso? La verdad
me parece que no sumó para nada. No, el periodismo no arma las cosas de la nada, sino que el periodismo en todo caso refleja lo que vio. Hay 20 cámaras en el vestuario, a la salida del ómnibus. O sea, lo que pasó existió. A mi modo de ver, no fue prolijo, y yo cualquier cosa que le hubiera tenido que decir al plantel, buena o mala, le hubiera dicho en otro lugar y no adelante de todo el mundo.
¿Y lo de Rey, qué te pareció?
Personalmente creo que Rey, cuando festeja, después en declaraciones dice que tuvo una semana con problemas, tuvieron un problema personal.
Tuvo el hijo internado, creo.
Sí. Le mandó un saludo, sí, a la mujer.
Festeja de cara a la tribuna de Boca.
Para mí festeja mirando el piso.
Y yo estoy con el negro. Para mí el tipo va mirando para abajo, va a buscar sus cosas que están atrás del palo. No lo vi como tipo festejando contra la gente de Boca.
Para mí coqueteó con River, porque estuvo en River y quiere volver. Estuvo ahí muy al filo eso. Y Pavón también estuvo al filo. Pero bueno, dio vuelta la semana después con el triunfo de ayer. Partido muy difícil. No fue fácil para Boca el partido de ayer.
No, para nada.
Está en la final de la Copa Argentina. Veremos si juega contra Godoy Cruz o si juega contra Talleres. ¿Qué les parece?
Yo lo veo a Talleres más equipo que Godoy Cruz. Yo, para mí, es candidato a Talleres.
Yo lo veo a Talleres bien, pero Godoy Cruz últimamente está jugando muy bien y no te olvides que es un clásico.
Sí, claro, es verdad.
Es un clásico.
Sí. ¿Ah, es un clásico?
Es un clásico, hoy por hoy sí.
¿Godoy Cruz Talleres? Sí. Después juegan por el campeonato de vuelta. Juegan
también por el campeonato. Así que Talleres tiene un fixture bastante complicado de acá a finalización.
Después, hablando de la jugada, la jugada polémica de ayer, el offside, si fue offside o no, el empate de Argentinos Juniors, yo quiero decir que la actuación de Lyman le pondría 10 puntos. En este partido, sin VAR, levantó la bandera en el momento justo. O sea, en lo que puede haber sido un error en tal caso, que yo no lo vi la jugada detenidamente varias veces, creo que nadie tocó la pelota en el medio, fue un gol para lo que es el reglamento, que algunos dicen, no, bueno, pero están los que dicen en una semifinal, no puedes cobrar eso, sí, es o no es, las reglas están para cumplirlas, fue offside, y el Lyman levantó la bandera en el momento preciso, vio todo perfecto, no titubeó. Y bueno, me gustaría saber quién es el Lyman, porque yo le hubiera puesto un 10 en relación a esa jugada.
Yo estoy de acuerdo con vos en todo lo que dijiste. Si bien anoche yo dije es una locura el gol que cobra este flaco, que no cobra este flaco, me parece tremendo. Tuve que verlo 4 veces para verlo al juez de línea, que el flaco, en el momento exacto que le pasan la pelota a Reniero, que para mí no la toca, ni le roza ni nada, el tipo volvía del offside, fue perfecto. Levanta la bandera en ese momento, ni antes ni después, justo en ese momento.
De hecho,
10 puntos.
No sé si escucharon las declaraciones de Milito después, que se va expulsado. Estaba indignado Milito, como la verdad que parecía un offside claro. Pero ¿alguien escuchó las declaraciones de Milito post partido?
Sí, arrancó con todo y después cada vez iba diluyendo más. Y no creo que ni él mismo estaba convencido de lo que estaba diciendo.
La cara
diciendo.
Lo vendió, ¿no? O sea, porque lo vendió. Dijo que había sido offside, que lo habían visto en la tablet. Y sí, que, bueno, después cuando vio bien, él creo que pensó que lo habían anulado post cabezazo, que sí, si hubiera sido eso, hubiera sido una barbaridad.
Eso era una barbaridad, totalmente de acuerdo, pero no fue así.
No fue así.
Yo pensé que había sido así y me equivoqué.
Bueno, tenemos nuestro bloque de tenis, ¿está en línea nuestro corresponsal?
Creo que sí, a ver.
Bueno, este bloque de tenis es auspiciado por Morandi Valores, Sociedad de Bolsa. El mail es morandivalores@gmail.com. ¿Estás por ahí, Fafa?
¿Qué tal, chicos? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Escucharlos ahí apasionadamente discutiendo sobre el partido de Boca Argentinos Juniors y Y un saludo, por supuesto, a toda la audiencia. Y bueno, un saludo también a Morandi Valoris por apostar a Penal Sin Barrera y al segmento de tenis, que es un fanático el presidente Gustavo Morandi. Y con todas las novedades del mundo del tenis, acá me presento para lo que ustedes quieran hablar.
Bueno, Fafa, como parte del equipo, contanos un poco qué está pasando en el tenis.
Bueno, hay tres cuestiones que interesan, por lo menos en lo que es al tenis argentino. Se está jugando el WTA 125 en el Buenos Aires Lawn Tennis. Después de 34 años hay una competencia de ese estilo en el circuito femenino, ¿no? Estamos acostumbrados al Argentina Open del ATP, el masculino, y ahora, esta semana, el emblemático club recibe a distintas raquetas que no son de las mejores del mundo, pero no deja de ser un hecho importante y por lo menos sentar una base de que Argentina puede armar un torneo de este estilo. Ya no quedan jugadoras de nuestro país entre las cuartos finalistas. Hoy perdió Solana Sierra con la griega Papa Michail, el apellido de Espina es su nombre, y pero para la Argentina de 17 años, imagínense, estaba 1093 en el ranking y con el triunfo que tuvo en la ronda anterior subió más de 200 puestos y ya está cerca del lugar 800. Así que bueno, un éxito, y aparte fue una linda experiencia, no solamente para Solana Sierra, sino para todas las argentinas que en su mayoría quedaron eliminadas. Queda también Lourdes Carlén en la prueba de dobles, precisamente conjunto a Papa Michail. Así que bueno, una buena iniciativa, glorias del tenis como Norma Bailón presentes, bueno, Gabriela Sabatini siempre dispuesta y apoyando estos eventos, y estuvo Gisela Dulco también, así que realmente un hito, y esperemos que el año que viene pueda seguir realizándose este tipo de eventos y que puedan venir jugadoras de mayor calibre. Bueno, Nadia Podoroska se bajó por una lesión y hubiera sido realmente algo atrapante.
Fafa, ¿sí? ¿Qué pasó con Djokovic, con el tema de las vacunas y eso? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, y Novak Djokovic, que se encuentra en París, está jugando el Masters 1000, está tratando de finalizar la temporada como número uno del mundo, le falta muy poquito, y hay un tema, con la cuestión de las vacunas y el inicio de la temporada 2022 en Australia, que es un país que pone sus reglas cada estado. Y bueno, el año pasado los obligó a los jugadores a someterse a estrictas cuarentenas, y en el año que viene pediría que la mayoría que todos los tenistas estén vacunados, cosa que Djokovic y muchos de sus colegas no se han expedido si se han vacunado o no. Una de las cosas que se hablaba es que si Rafael Nadal sí está vacunado, va a participar del Abierto de Australia. Hay que recordar que Rafa no está jugando por una lesión, pero si va, hay que verlo, va a poner como un jaque a Djokovic, que obviamente están los dos con 20 Grand Slams cada uno, y Rafa Nadal, si va a competir, obviamente puede sumar uno más. Hay que ver qué va a hacer Novak Djokovic en ese sentido. Semanas atrás había declarado Nole que no estaba muy decidido a hacer la gira por Oceanía por ese motivo de las vacunas, pero bueno, con estas jugadas, ¿no?, de casi de ajedrez, hay que ver qué es lo que va a decidir. Tiene tiempo, por supuesto, pero bueno, ese es un poco el panorama sobre la pregunta que vos me hacías. Pero Djokovic, bueno, hoy ganó sin jugar en París-Bercy porque no se presentó Gaël Monfils. Con llegar a la final se va a asegurar el número uno del mundo y no va a poder ser reemplazado por el ruso Daniil Medvedev, que sí defiende valiosos puntos porque ganó este mismo certamen en el pasado y el Masters de fin de año. Y por otro lado, chicos, hay dos argentinos de la rama masculina que están clasificados para el Masters Next Gen, no sé si estaban al tanto, que son Juan Manuel Cerúndolo y Sebastián Báez, que fue el que ganó el Challenger la semana pasada en el Racquet Club, y los dos chicos van a estar entre los ocho mejores de la categoría sub-20 o sub-21, mejor dicho, porque también hay varios que se bajaron, caso Yannick Sinner, Félix Auger-Aliassime, que estuvieron muy cerca de clasificar al Masters de mayores, y depende de que ocurran algunas bajas para poder participar del mismo. Pero los dos ya se bajaron, a lo mismo que el estadounidense Jenson Brooksby, así que Báez y Cerundolo estarán participando de esta importante cita, ¿no? Con los mejores, las mejores raquetas, y caso Carlos Alcaraz, que es una gran revelación, que ya hace dos años se viene hablando de él, Kamada 2003, y que este año despegó, inclusive le ganó a Sinner en el día de ayer y está con chance de pasar a los cuartos de final del Masters 1000 de París-Bercy. Así que muy muy buena, muy buen logro de los dos chicos, que realmente jugaron un tenis fantástico a lo largo de la temporada. Cerundolo ha ganado el ATP de Córdoba, el 250, a principio del calendario, y Báez ha cimentado su participación con ganando muchos títulos de la especialidad Challenger, sobre todo después del US Open. Así que enhorabuena para el tenis argentino. Del 9 al 13 de noviembre van a estar los 12 jugadores en la ciudad italiana, en Milán, compartiendo cartel con jugadores, lo he dicho, con Alcaraz, con Sebastián Córdoba, Lorenzo Musetti y Brandon Nakajima.
Bueno, Fafa, impecable el reporte. La semana que viene hablamos de vuelta con más tiempo, tranquilos. Te mandamos un abrazo y esperamos tenerte pronto por acá.
Un abrazo grande a los tres y a todos los oyentes de Radio Cultura de Penal Sin Barrera. Un abrazo enorme.
Gracias, Fafa. Bueno, pasamos a River Estudiantes. Negro, como así rapidito, ¿no? Porque sí. River ya pasó hace tiempo. Ganó un punto, perdió dos, River.
Para mí ganó un punto a esta altura del campeonato. Visitó La Plata, rival difícil, creo que el más difícil que le quedaba, sobre todo por el técnico, ¿no? Que nos complica la vida.
Nos tiene un poquito de hijos, ¿no?
Y te juega, son dos estilos totalmente distintos, es el opuesto. River juega, llega con un fútbol asociado y él juega a tirar el pelotazo, a la segunda pelota. Le da resultado, le dio resultado el otro día. Partido que podría haber perdido, como lo podría haber ganado. Yo creo que el punto estuvo bien. Creo que Armani fue figura. Volvió al Armani de siempre, que te salva. Arquero salva partidos. Y me pareció que...
demostró una vez más que es arquero de equipo grande, claro, y de equipo campeón.
Es así.
Te salva cuando te tiene que salvar.
Exactamente. Eso en equipos como River y Boca tenés que tener esa clase de arqueros, porque te llegan poco.
Es así. Nuevamente la posesión fue 70-30 para River y las jugadas más claras fueron todas de Estudiantes, ¿no? Por otra parte, hubo un tibio saludo en la fecha en la cancha de Estudiantes a Maradona, ¿no? A los 10 minutos, fue una de las canchas más frías. La gente de Estudiantes identifica a Maradona con Gimnasia y empezaron a cantar por Bilardo, no dándole demasiada trascendencia al homenaje hipotético que había que hacerle al 10.
Sí, no estuvo muy bien. La verdad que no, además que en todas las canchas fue... una mejor que la otra, la de Newell's, la de Talleres, la de Boca, la de Racing, todos hicieron un homenaje divino al gordo y bueno, ¿qué va a ser? Tapa, el fútbol es así.
Antes de ir al cierre de este bloque, fuiste a la cancha de Racing, ¿no?
Sí.
Impresionante lo de Cassese, ¿no?
La verdad que yo me sorprendí mucho, no hubo un solo jugador que no haya ido a saludarlo, todos los que estaban en el banco, más los 11 titulares, incluyendo... Licha. Con Licha se dio un abrazo espectacular. Y mirá que muchos decían que la culpa de que Licha no hubiera hecho goles mientras estaba Becasese era de él, porque lo hacía jugar mucho más retrasado, tratando de generar juego y no en el área, en la parte de definición. Yo me sorprendí. Un cariño enorme para con él.
La gente con Gago contenta, ¿cómo está la paciencia? Mira,
pobre Gago, yo creo que no tiene la culpa. Si bien retrocedimos un poquito en cuanto a lo que fue el partido con Central, que se jugó bien, sobre todo el primer tiempo, y que mereció mejor suerte, el otro día bajó un poquito el nivel y me parece que lo termina justificando Defensa y Justicia el 2-1.
¿Resultado justo para vos?
Sí, no encontró los cambios, muchos errores. El primer tiempo, viste, si bien jugó un poquito mejor Racing, tampoco tuvo situaciones claras, salvo una de Martínez, que hizo una gran jugada de Licha por izquierda y tiene un centro atrás que Martínez solo la tiró afuera. No hubo mucho más. Defensa y Justicia apretó bien arriba, le cortó todos los circuitos de juego y yo creo que termina siendo justo. Es doloroso para nosotros, pero bueno, es así.
Defensa y Justicia juega muy bien al fútbol.
Muy bien. Sí. Es el partido más difícil para mí que le queda a River, ¿eh?
Pará, ¿y nosotros qué? Tranquilos, muchachos, ¿qué pasa? ¿No? Racing tampoco. No,
pero
¿no?
Por supuesto, el clásico más antiguo del fútbol argentino.
y el que más ventaja tiene. Bueno, pero no importa, guarda que podemos llegar a una sorpresa.
Bueno, vamos a cerrar este primer bloque con algo de música, no sé qué nos vas a poner, pero adelante y suerte.
Bueno, vamos esperando a nuestro invitado. Rock and Roll de Led Zeppelin.
Estás escuchando Penal Sin Barrera, una propuesta diferente para tus tardes de radio. Este segmento de Penal Sin Barrera está auspiciado por el restaurante del Club Náutico Buchardo. Comida casera de calidad, salón cerrado y al aire libre, lugar para estacionar. Reservas por WhatsApp al 116-409-4907. Búscanos en redes, @ Club Buchardo Restaurante.
Bueno, queremos anunciar a la ganadora. Tocó una mujer del sorteo, hasta ahora dos mujeres, ¿eh? No tenemos suerte nosotros. La ganadora del sorteo de Club Náutico Buchardo, el restaurante, para cuatro personas, es la señora Cecilia Pascual. que va a invitar a tres amigas y va a quedar fenómeno con ellas. Así que sigan anotándose, porque este sorteo va a ser quincenalmente. Bueno, cambiando de tema, vamos a tener el placer de hablar con una persona que ha hecho de todo en esta vida. Jugador de waterpolo en sus inicios, jugador de fútbol, músico, ha tenido su espacio en radio, hincha de Independiente, periodista y hasta tuvo algún paso por la actuación. Estamos con el señor Norberto Berea. ¿Cómo estás, Ruso? Diego te saluda.
¿Qué haces? ¿Cómo va? ¿Bien?
Todo bien. ¿Vos en orden?
Sí, con una corrección.
¿Con una corrección? Haga nomás.
Sí, no soy músico.
Pero, bueno, especialista en música, pero tenés razón.
No, hay una gran diferencia. Tampoco puedo, entre Rosso y yo hay una gran diferencia. Rosso es un especialista, yo soy un fanático que acompaña la comparsa. Y con los músicos hay una gran diferencia. Yo soy el que estoy abajo y ellos son los que están arriba. Yo los disfruto. Bueno, por eso lo aclaro siempre, ¿no?
Sí,
pero no por
sí.
Corregirte a vos, ¿eh? No, por
no
a vos,
sino lo sé, Ruso.
Me parece importante. El artista es... A ver, sin música yo hoy por ahí, no sé cómo seguiría mi vida. ¿Qué querés que te diga?
Ruso, para arrancarte quiero hacer una pregunta y después contarte una anécdota que tiene que ver con un amigo tuyo que está feliz de reencontrarte. La pregunta es, ¿cómo te iniciaste en la competencia y en el deporte?
Bueno, en la competencia me inicié porque el club del barrio, no con escuela de fútbol, no con competencias atroces como la de FADI, FAFI y todo eso, tenía mucho que ver con el empezar a cotejarte para salir de la calle, porque la primer competencia es jugar en la calle con los ladrillos de arco y usar el cordón para tirar una pared. ¿Y por qué digo la primer competencia? Porque si bien ganaras o perdieses y te ibas a tomar algo con los que jugaste, te competías igual, te medías. Después pasó lo otro, que es decidir ir a probarte, más por compañeros de colegio que por lo que yo buscaba. Yo ya había aprendido a competir y a convertirme en un tipo que se tenga que cuidar y entrenar, porque como bien lo dijiste, jugaba waterpolo. Y también tiene mucho que ver con cómo me criaron. Mi viejo fue jugador de básquet y fue ciclista, entre muchas otras cosas, laburante, obrero, llegó a ser oficial especialista del sector Constitución de Segua, Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires. Pero entre esas cosas, compitió en básquet barrial de clubes, pesado. O sea, llegó a jugar en Sportivo Barracas, un club importante para la zona, y hizo ciclismo. Entonces, todo eso también te va llevando, ¿viste? En el agua, si no te cuidás, te hundís. Y si te hundís, te ahogás. Entonces, te tenés que cuidar. Y después pasó al fútbol. Cuando quedé en la prenovena de Independiente, porque me fui a probar con unos compañeros de colegio que son los que me arrastraron casi a la prueba, ahí después empecé a entender qué es lo que había que hacer para transformarte en un futbolista que llegue a ser profesional. Y en eso mucho tuvo que ver lo formativo del club.
Bueno, te quiero contar una anécdota ahora. Me pareció buenísimo cómo un deporte como la natación te va formando. Tengo muchos amigos nadadores que dicen que te da una mentalidad impresionante la natación. El señor acá de mi derecha, aparte de ser un gran golero como vos, se retiró joven, pero en arcos chicos era imbatible. Te quiero contar algo que sirve para trazar un paralelismo con algo que te escuché. Nosotros cuando teníamos 20 años nos fuimos a una gira de fútbol con el Tapir. Y bueno, estuvimos como 2 meses dando vuelta por Estados Unidos. Y tu amigo y mi amigo de la infancia no dormía en los hoteles, dormía en las camionetas que habíamos alquilado para el día siguiente comprarse 3 o 4 discos más. Y ahora te dejo con él, que está muy ansioso de saludarte.
Ruso querido, tanto tiempo, ¿cómo andás?
¿Qué haces, Tapir? Bien, muy bien, muy bien. Sí, bueno, yo me vestí toda la vida como el culo porque tenía que decidir entre una campera y discos. Compraba discos.
Sí, estamos en lo mismo. Yo me pasé 60 días yendo a la cadena de hamburguesas y no comiendo otra cosa que eso durante esa gira, bendita gira que hicimos por Estados Unidos.
Es que es muy difícil de explicar. Yo la primera vez que crucé el charco grande fue a Londres porque me llevaron y porque estaba en la radio y me metí en Tower enfrente de Piccadilly
Una locura, una locura ese, hice, ese local.
Cuando hice, las dos góndolas primeras, tenía el chango lleno y ya dije, ¿cómo sigo? Y no había llegado ni a la letra D. Entonces era una enfermedad y tuve que empezar a bajar discos y a mirar costos. Estamos hablando de otra época, estamos hablando del 92, era 1-1.
Claro.
Hoy compras un disco en Londres y venís acá y no comés por
un mes. Y no comés por un mes, tal cual, tal cual. Y después tenías el otro problema, no sé si te pasaba eso a vos. ¿Cómo los cuidabas? Yo dormía abrazado, no quería que me los toque nadie. Los aviones los tenía que cargar yo porque no quería despacharlos ni loco. Era tremendo.
Sí, sí, yo la verdad que cuando viajo no ando con mucho disco colgando. Compro 3 o 4. 5, ponele 6, no más.
No más, porque es incomodísimo.
Ahora, el próximo viaje. Sí, sí, pero sí, no, porque después, a ver, tenía un buen curro en una aduana y entonces despachaba, mandaba y me los traían a mi casa.
Claro.
Tampoco era en cantidades como vos. Y no te olvides, yo también fui socio y fui vendedor del Yeti.
Claro.
Y tener al Yeti al lado es como tener al señor música. Yeti es una disquería en sí mismo.
Es una disquería ambulante.
Sí, sí, ahora es también disquería y librería.
Claro.
Entonces, si hoy vos necesitás un libro que te cuente la historia de Sid Vicious y Nancy Spungen desde la madre, andá y pedile al Yeti, no quiero vivir esta vida, y Yeti te va a decir, mira, está retirado de la venta, o dame 2 días y te lo tengo.
Y te lo consigo.
Entonces, una cosa imposible de creer, pero toda la vida fue igual, una cabeza diferente, entonces también tenía una ventaja en ese lado.
Russo, ¿nos bancás un segundito que tenemos la tanda política y ya arrancamos en un minutito?
Publicitaria.
¿Sí? Publicitaria. ¿Sí?
Estoy acá.
Gracias, sí, querido.
La política es cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Deportes, música, actualidad, personajes, series. Penal Sin Barrera. Hasta las 18 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, Russo, acá de vuelta. Y ya querría meterme en fútbol. ¿Al arco, desde siempre, desde chico, o tu pasión nace a partir de que lo conoces al Loco Gatti? ¿O lo descubrís al Loco Gatti?
En realidad, vos jugás de todo un poco en el barrio, hasta que grandote, con 10 años, era 9, me lo llevaba todo por delante. En esa época, te estoy hablando, 10 años, 67, viene Artime a Independiente. Y está en ese famosísimo equipo de Brandao, campeón nacional, Bernardo Mura, Artime, Yasalde y Tarabini, y jugaba Savoy también, un equipo inolvidable de Independiente. Y cuando ya pasé a la secundaria, empezás a crecer, te estoy hablando de entre los 11, 12 años antes de pasar a la secundaria en realidad. Nosotros teníamos en el colegio un gran equipo y teníamos un colegio que armaba olimpiadas el día de la primavera, Juegos Olímpicos, y competíamos en todas las actividades, y entre ellas, bueno, el campeonato de fútbol era el que más puntos daba, y nosotros en serio nos prendíamos siempre, desde tercer grado en adelante, nos prendíamos hasta con los de séptimo. Teníamos un muy buen equipo, hubo 3 o 4 muchachos que fueron de esas comisiones, divisiones, que jugaron en el ascenso inclusive. Y
¿alguno de ellos llegó a jugar con vos después? ¿No?
¿Quién?
¿Alguno de ellos llegó a jugar con vos después?
Sí, sí, Sergio González jugó conmigo en Independiente. Sergio ya falleció, pero llegó a jugar conmigo y jugó en muchos equipos del ascenso, inclusive en Santelmo, un zurdo muy fino, de una gran pegada, por darte un nombre, ¿no?
Sí.
Entonces, el profesor Campos un día arma la selección del colegio para jugar en los Evita. Y la verdad que el equipo tenía un arquerazo que era el Tano Esposato, que era un atajador muy Pato Filiol, muy de esa, muy Butiche. Y yo jugaba de 9 y ya se me empezaba a notar la limitación muy grande, y ya en el contexto donde se emparentan los cuerpos y todo, yo ya no hacía diferencia ni mucho menos. Y en todo ese lapso entre los 11, 12 años y el profesor Campos, que me dice, ¿por qué no vas al arco? Y yo lo pongo a Esposato de dos. Hay un partido que no olvidaré jamás, que es un River Independiente en la cancha de River, donde Independiente lo domina a River, cosa muy extraña porque River le tira la camiseta y le ganó siempre.
Nos pasa lo mismo a nosotros.
Y como es este. Y ese día al Loco le tapó como tres mano a mano a Yazalde, le sacó una pelota a Bernau increíble, una cosa infernal. Y me fui a mi casa en el Kaiser Carabela de mis viejos, en el asiento de atrás, pensando en yo quiero ser como ese tipo. Y de ahí en más me transformé en un absoluto imitador del Loco Gatti. No había otra cosa que no era ir a verlo, ir al fondo de mi casa, imitar todos sus movimientos, la pegada. Por eso también me convertí en un gran tapador de manos a manos. Una de mis virtudes más grandes en el fútbol que jugué en el ascenso fue perder muy pocos mano a mano, pero bueno, imitaba a Gatti en los 70. Iba a entrenar con remeras de Led Zeppelin, sueco de madera, pantalones anchos, pelo largo, en Independiente, que los arqueros usaban camiseta amarilla, y el sector vitalicio Independiente había visto desde Bello hasta Santoro, todo lo que te puedas imaginar. Entonces, a mí un día uno, Urtasun, el hermano mayor del profe de Peckerman, me dijo, vos le hiciste ganar la elección a la lista roja, mataste a todos los de la agrupación jugando en la tercera, Ruso. Me dice, vos jugabas afuera del área grande, los viejos se morían todos, caían a pedazos en el sector vitalicio
y ganaron caminando las elecciones.
No, bueno, me jodía con eso.
Y escúchame, Santoro era un arquerazo, pero completamente distinto al Loco Gatti.
No, Santoro
un estilo totalmente
Esos arqueros que yo siempre lo pongo como ejemplo por un montón de razones. La primera, Santoro era muy criticado en Independiente, y la aparición de Santoro era ante lesiones de un arquero que tuvo Independiente, que después se terminó suicidando, jugó en Newell's y jugó en Chile, Toriani, Osvaldo Toriani. Mirá. El arquero Independiente era Toriani, a tal punto que cada vez que nombraban a Santoro porque jugaba, había un rumor en la cancha, en la vieja doble visera, hasta que pasó algo que el fútbol marca y expone, que fue la final de la Copa Libertadores de América en Uruguay contra Nacional. La primer final, Independiente la juega en Montevideo, en el Centenario. Yo estoy con mis viejos, yo era un pibito, 63 creo que era, 6 años tenía, y anuncian la alineación de Independiente, el Independiente dirigido por Giudice, y dice, con el 1, Santoro. Y todos los que estaban ahí alrededor mío dijeron, no, Santoro, no, no juega Toriani, no, ¿para qué vinimos? Así, ¿eh? Bueno, Santoro ese día fue una especie de Yacín, Filiol, hizo todo lo que te podías imaginar que hace un arquero. Sostuvo el 0, Independiente después le gana acá, a ese Nacional de Montevideo, 1-0, y sale campeón de la Copa Libertadores. Eso fue el despegue de Santoro. De ahí en más, Santoro creció como arquero, se convirtió en lo que se convirtió, una leyenda para Independiente, pero además solidificó su carrera con equipos que adelante eran paredes. Entonces, hay una vieja nota en el gráfico que decía el fondo que vale más que un frente.
Sí, me acuerdo perfecto.
¿Te acordás de eso? Sí. Y estaba Santoro, Comiso, Pancho Sá, el Zurdo López, el Loco Garisto, el Chivo Pavoni.
Claro.
Entonces, esta es la continuidad de aquel equipo donde jugaba Ferreiro, Navarro, Maldonado y el Negro Roland, uno de los tres más grandiosos que vi en mi vida. Entonces, todo eso, porque Acevedo era el 5 de ese equipo, después Acevedo pasa a ser 6, y ahí viene Pastoriza, que lo cambian por Mori, a ustedes.
Sí.
¿Verdad? Mori se va a Racing y termina saliendo campeón del 66-67 en el Racing campeón de América, y después Intercontinental contra el Celtic, y Pastoriza viene a Independiente en un trueque que se hizo.
Russo, Santoro tuvo la grandeza, fue convocado para el Mundial 74 Alemania, y me acuerdo de un gesto que tuvo en ese Mundial, atajó Carnevali, y cuando Argentina en el último partido con Alemania Democrática no tuvo chances y, uh-huh. y lo quisieron poner a Santoro, y tuvo la grandeza de decir: no, yo ya estoy grande, que debute.
Hagan jugar al pibe. Al pibe.
El pibe que era nada más y nada menos que el Pato Filiol.
Sí, bueno, Santoro, ese mundial lo jugaba, él jugaba cartas claves porque, ¿te acordás que fue un trinomio de entrenadores?
Sí, Cap, sí.
Cap, Víctor Rodríguez y José Baraca. Y Santoro, que había sido dirigido por Baraca y por Cap, jugaba la idea de que iba a ser el titular y capitán de ese equipo, más allá de que estuviese Perfumo, ¿verdad? Grandes amigos Perfumo y Santoro. Todo esto lo sé también por Roberto, cuando fui compañero en ESPN. Bueno, y el trinomio decidió que jugase Carnevali, que encima no hizo un muy buen mundial.
No, para nada.
Y desgraciadamente, cuando le tocó el momento que le dijeron: bueno, jugamos el último partido, que el último partido se jugó con la muerte de Perón, ¿lo recuerdan?
Sí.
Argentina no iba a jugar. Y Santoro dijo: no, que juegue el pibe, pongan a Filiol.
¿Con qué arquero te sentís identificado hoy en día? Más que identificados así, o también, pero que te gusten, de Europa y de acá. Sé que te gusta mucho el fútbol inglés.
Sí, bueno, yo el fútbol inglés, ahí tengo una anécdota hasta con Patanián, otra vez candidato a ser parte de comisiones directivas de River. Sí. Cuando yo llego a América, Patanián era muy joven, era parte del Grupo América, hoy es parte del Grupo de Aeropuertos Argentina 2000, y estaba en producciones de cosas, entre ellas el programa nuestro, que era El Pelotazo, el programa que hacíamos con Menotti, Hanglin, que después lo condujo un tal Giordano, un pelado que vino de Rosario.
Sí.
Y yo me acuerdo que en una de las cenas que hacíamos después del programa, que salía los lunes, que nos quedábamos hasta altas horas de la madrugada con Menotti y con varios más conversando, hablando de fútbol y todo, le dije a Patanián, le digo: yo, si vos tenés que recomendarle algo a Urnequian, es que compre por 30 años la liga inglesa. Aquel momento, te estoy hablando del 96, no era Ignota, pero en ese momento los ingleses habían decidido que en vez de 2 extranjeros permitían 4, y se hablaba de que ya iban a liberar el cupo de extranjeros porque la liga inglesa iba por el negocio del fútbol. Dije: chau. Cuando los ingleses van por algo, como lo son, imperialistas, van a ir por todo. Entonces le dije: comprá 30 años la liga inglesa y armamos un programa con Miguel Simón, olvídate. Le digo: hacemos un desastre. Bueno, obviamente no es que no me escuchó, no habrá podido convencer, no habrán querido invertir, andá a saber qué pasó, pero no le erré. Mirá lo que es la liga inglesa hoy, desde el 96 hasta ahora, mirá los mangos que maneja, la capitalización de todo lo que rodea la liga inglesa. Pero me estabas preguntando por arqueros y me fui a carajo, pero
no, está bueno ese carajo. Hay que visitar distintos lugares.
No, a mí, mirá, hoy los arqueros tienen la característica del arquero jugador, que es la característica que yo siempre traté de abrazar, por lo del Loco Gatti, porque a mí el Loco Gatti me iba mucho más allá del solo el arquero. Para mí el Loco Gatti siempre pensó en mí, no como fanático, sino como espectador del fútbol. O sea, yo salía de ver un partido y algo me llevaba, aparte del partido, el resultado y el juego. ¿Viste lo que hizo? Obviamente, asumía riesgos muchísimos. ¿Se equivocaba? Sí. ¿Quién no se equivoca? Ahora, yo que jugaba al arco, digo, muchos de los goles que le hacen a muchos, que aparentemente no son ni tan locos y mucho más serio que Gatti, tienen que ver porque no asumen riesgos, y como no asumen riesgos se comen goles de los que otros no se comería. Pero esta es una gran discusión entre qué es serio y no es serio. Gatti terminó siendo campeón de todo, fue clave. Gatti es récord con Filiol en penales atajados en el fútbol argentino, son los dos arqueros que más penales atajaron en la historia del fútbol argentino, y sin embargo es considerado como loco, sí, bueno, no, pero yo me quedo con un arquero serio. Esto siempre lo discutí, ¿no? Hoy me parece que a mí el que más me gusta es el de Racing,
Arias.
Me parece que tiene un nivel, sí, superlativo. Unzain es un buen arquero que muchas veces paga las consecuencias de cómo juega su equipo, y él asume en los riesgos considerablemente, muchas veces algo mayor.
Y se la banca sin chistar, ¿eh? Porque se ha comido goles tremendos.
Bueno, por eso también tiene la personalidad que
sí,
tiene.
Sí, claro.
Sigue siendo un arquero que no pone dudas.
Juega muy bien con los pies también.
Los compañeros no miran para atrás. El que está creciendo mucho es De Becky, y también es otro que pagó las consecuencias en el tiempo Gago, de le tiraban cada ladrillazo atrás para seguir jugando y el chabón tenía que hacer maravillas. Pero lo vi sacar pelotas muy complicadas, lo vi convertirse no solo en figura, sino en un arquero de esos que vos decís, este es para tenerlo en cuenta. Me parece que...
¿Pochi Chávez te gusta, Russo? A mí me parece un arquerazo. Lástima, pobrecito, ahora se rompió los ligamentos, pero me parece un arquerazo.
Sí, pero sí, sí.
También arriesga, sí. Juega con los pies, no tiene miedo, te das cuenta que no, el tipo es seguro.
No. Inclusive, a mí yo siempre defendí a Rossi y no les banqué la cosa de haberlo sacado por Andrada.
En la revancha.
Sí, porque en el 2-2 Rossi había sido figura.
Sí, claro.
Pero toda la ola mediática y todo el circo y toda la cosa que pone y saca jugadores arrastró inclusive a los mellizos a consumir lo de Andrada. Y Rossi, bueno, ahora desgraciadamente pagó las consecuencias en el clásico entre el error de salida en el segundo gol y la manera en la cual se tiró en el primero. Esas cosas a veces son lapidarias con el hincha. Pero me parece que es un arquero de muy buen nivel. ¿Sabés que Lanús tiene dos buenos arqueros?
También. Uno es el que jugaba en Belgrano, ¿no?
Dos buenos arqueros tiene Lanús.
Sí.
Sobre todo el más joven, que terminó yendo al sub-23. Me parece que tiene una proyección muy grande ese arquero. Y de afuera, viste, hay mucho arquero en primer nivel que es sudamericano. Brasilero, o sea, sí. Liverpool y Manchester City tienen dos arqueros brasileros. A mí los alemanes son los que más me gustan.
Lejos los mejores. Los que más garantía te dan. Ter Stegen es una fiera. Neuer es un animal.
Ter Stegen, y siempre digo lo mismo, ¿no? Para el que quiera escuchar. Vayan al Mundial de Brasil y vean Alemania-Argelia.
Sí. Bestial.
Vean Alemania-Argelia y vean a Neuer hacer de Gatti, pero con cuerpo de alemán, con peinado de alemán y con ropa de alemán.
Sí.
Pero ese día Neuer, yo lo veía y digo, ¿qué pasa? Que viste, se ha militarizado tanto el fútbol, salvo Arturo Vidal, que encima va al peor peluquero de la historia, pero los demás. Están todos militarizados, ¿viste? Son muy pocos los que se animan. Yo vi bajar al Ajax de Holanda en la cancha de Racing el día anterior del partido Independiente Ajax, 73. Yo vi bajar al Ajax de Holanda, Rep, Johan Cruyff, es más, tengo foto con ellos, Kaiser, Muren, Hulsoff, Stuy era el arquero que era belga, Stuart, un wing derecho inglés, patillas, pelo largo. Vos lo veías y decías, mamita, qué banda de rock and roll son estos monos. Claro. Qué lindo. Hoy los ves a todos y decís, mamita, el uniforme, viste, la manera, lo ceremonial del saludo, todo. Es una militarización horrible, horrible, viste. Hay pocos jugadores que se animan a romper la regla, más allá de las modas y todo. Y la verdad que se necesita mucho más de eso. Entonces, no sé, europeos ya te dije, los dos alemanes me parecen lo mejor, y me parece que el que tiene el Atlético de Madrid es el arquero ideal para el estilo Cholo. Y un equipo como el del Cholo Simeone. Me parece un atajador espectacular, me parece un acierto del Mono Burgos, que fue el que lo recomienda, siendo de otro estilo. Eso ves donde vos es superador a la mirada, ¿no? Porque Burgos por ahí hubiera decidido elegir a otro, y vino y dijo, vayan por Oblak, que es capo, y me parece que Oblak sustentó mucho de lo que consiguió el Cholo con su equipo, ¿no?
Russo, ¿cómo estás? El Negro te saluda.
Negro.
Justamente te iba a tocar el tema del Mono Burgos. Me gustaría saber qué opinás del Mono, siendo que es un arquero que estaba lo más parecido a Gatti, creo que existió, ¿no?
Sí, el Mono y Comiso eran continuadores, más allá de Navarro Montoya. Lo que pasa que tanto el Mono como Comiso como Navarro Montoya vinieron en otra etapa, en donde Burgos fue el que más se acercó al grado ese de sorprender y locura ante la atajada o un tapada mano a mano o haciéndola de Dios. Le agregó los pelos, la vincha, ese rock and roll que tenía, ¿viste? Después vos lo veías al lado del Cholo Simeone, con 35 kilos de más, con una tableta en la mano y siguiendo todas las estadísticas y todos los quilombos del partido, decís, ¿qué pasó? Lo envenenaron.
Claro, algo entendés? Pasó en el medio, ¿no?
Claro, pero viste, yo sé positivamente porque no me trato con él, pero sí con gente que se trata con él, que en donde lo raspás un poco es ese mono Burgo que yo conocí haciendo el video de Será un Rolistón. Un personaje hermoso, el mono Burgo es un personaje hermoso, divino, que acá desgraciadamente pagó las consecuencias de dos historias. La primera, de no dar entrevistas a los monos que tenía que darle la entrevista y lo mataron. Sí. Y la segunda, de no poder convivir con un Newell's Old Boys, porque Newell's Old Boys cambió de técnico y sigue echando técnicos y sigue sin ganar y sigue sin jugar bien. Entonces, hubieran apostado y por ahí le hubieran dado la chance a un tipo que venía de un fútbol como el europeo, pero con un montón de ideas que por ahí podrían ser interesantes. Sin embargo, entre los medios y el te castigo porque no me das entrevistas y los resultados que te castigan en un mundo horrible como el nuestro, que si no ganas no existís, bueno, le pasó lo que le pasó, pero es un personaje de esos que yo quisiera tener una vez por semana un asado con él.
Sí, da la sensación que como que cuando vino condenado, ¿no? Los resultados no lo ayudaron, pero
Gustavo López lo destrozó.
Exactamente.
Lo destrozó y lo dijo. ¿Y esto por qué? Porque Gustavo López pidió una nota y él tenía un agente de prensa que era español y le dijo, bueno, te anoto y después vemos cuándo lo hacemos. Gustavo López, o sea, esto lo puedo decir con tranquilidad. Gustavo hoy es uno de los reyes, son los continuidad de Niembro, Araujo, Paenza en aquel momento. Hoy es Viñolo, Gustavo, Mariano, pero Mariano en otro lugar, ¿viste? Pero son ellos los monos que Ruso, manejan el asunto. Si vos no estás con ellos, te matan.
¿Pero vos crees que tienen tanta influencia en la gente como para hacerlo mierda al pibe sin ningún... o sea, a mí me cuesta creer que la gente no pueda pensar, porque fue como vos decís, el tipo, porque no le dio la nota, lo arruinó y todas las semanas le daba y tapir, le daba y le daba.
Vos sos el tapir, ¿no?
Sí, sí.
Tapir, escuchá una cosa, no es muy complicado. Vos mirá hoy, hace un reflejo grande en el abanico de medios.
Sí.
Sabemos todos las corporaciones.
Ni hablar.
Sabemos todos las falsas alternatividades, uh-huh. ¿Verdad?
Sí.
Entonces, todo eso ya lo conocemos. Muy bien. Ahora, vos haces el abanico. Escuchás, planteás, sabés de qué lado se paran uno, de qué lado se para el otro. Sí. Ves los discursos, ves de la manera en la cual operan. Y vos decís, tienen 20 puntos rating, 25 puntos rating. Radialmente hablando, es una locura. Comandan el share. Entonces, por eso yo siempre digo que nos encantó hacer de moscas.
Claro.
Ruso, comen las moscas. Ruso, hablando del periodismo de hoy, y que comparto con vos plenamente, a mí me quedó grabado un programa que yo lo considero de culto, que conducía, sí, exactamente, que conducía Diego Bonadeo, estabas vos, y para mí fue de culto, y cada vez que puedo lo veo en YouTube y lo sigo disfrutando.
Mira, Fútbol Prohibido arrancó en un cable con Diego Birtz, con Juvenal, el viejo Juvenal, Carlito Juvenal, sí. Capo total, Diego Bonadeo y Vilouta. Esto pocos se lo acuerdan. Era un programa muy interesante y obviamente Vilouta era el que era la contraposición de Bonadeo. Y Juvenal era un poco el otro componedor, pero con una capacidad, una sabiduría, un estilo brutal, de esos tipos que, viste, en las escuelas de periodismo habría que hablar de tipos como Juvenal. Después, ¿qué pasó? A Vilouta lo aprieta el monopolio, porque Vilouta estaba en la red, ya estaba acercándose a Araujo y toda la historieta, y le dicen, bueno, o con ellos o con nosotros, y obviamente eligió perfecto, ¿no? Sí. Se fue con los que jugaban el juego del poder. Mirá la trayectoria y la carrera de Vilouta. Más o menos de acuerdo, no me interesa, yo no estoy juzgando eso, estoy diciendo desde lo cuestión laboral. Y se muere Juvenal. Entonces, cuando vuelven a armar ese Fútbol Prohibido, me llaman a mí y lo llaman al relator, que era casi un Víctor Hugo Morales.
José Gabriel Carabajal.
Exactamente, José Gabriel. Y lo hicimos nueve programas. Y obviamente, con 2 puntos rating, 2.5, 3 puntos, empezaron a jugar ese juego perverso de si las imágenes sí o las imágenes no. Hay muchas cosas hoy, ¿viste? Hoy pasó tanto tiempo. Hay gente que la memoria es selectiva, lo sabemos, y no quiere recordar, otros no quieren que se les recuerde. Pero eran épocas donde si vos llevabas una cámara propia a un partido, los mismos periodistas te botoneaban.
Sí.
Los mismos, muchos de esos periodistas que hacían campo de juego y que hoy hablan de la revolución, ¿verdad? Sí. Y hablan de lo nacional y popular, eran los que señalaban y decían: esa cámara no puede estar acá, porque la exclusiva dentro de la cancha la tenemos nosotros. Entonces, todo eso entre Diego y yo, para nosotros era un festín, porque nos cagábamos de risa y porque, a ver, nosotros teníamos un dibujante, que es el que después hizo Tino y Gargamusa, porque eso lo producía Birds, que sí, después pasó a lo nacional y popular, sí, y primero pasó por TIC, ¿verdad? Entonces, en ese juego perverso de cómo se mueven los medios y todo, hay que hacer a veces el ejercicio de la memoria para recordarlo. Y en ese ejercicio de la memoria, concluyo con esto, Fútbol Prohibido tiene eso que tiene lo que logra un programa de 9, un efecto mucho más contundente por lo que podría haber sido que por lo que fue.
Es así.
Exactamente, es lo que a mí me pasa.
Yo cuando te decía antes que me costaba creer, no por lo que vos decías, que estoy 100% de acuerdo, sino que la gente no pueda lograr ver y darse cuenta de eso, Russo. Ver, y que vamos, tenga tanto rating, todos, es increíble.
Ustedes son todos futboleros.
Sí.
Yo una de las cosas, por ejemplo, salvo Miguel Simón y alguno que otro más, no puedo escuchar relatores.
¿Rulo Taquini?
Bueno, el Rulo es un amigo. El Rulo es una de las personas que le agradeceré toda la vida la forma en la cual me recibió él en ESPN. O sea, cómo abrió el juego al aire, de la manera en la cual me trató. Era uno de los reyes de ESPN en ese momento.
Un señor.
¿Entendés? Un señor, olvídate. Pero digo, hablo de los tonos, hablo de la reiteración de frases. No aguanto más el señoras y señores, 1 millón de veces por partido. Entonces, no puedo. Dejemos de lado ya lo que dice, no importa. Pero yo quiero llevarlos a esto, porque vos me decís la influencia, si están o no están. Hagan este ejercicio. Escuchen alrededor de ustedes en la cancha lo que dice la gente. Y el 95% de las cosas que van a escuchar son la frase de toda la semana de tu muñeco.
Es verdad. Una gran verdad. Russo, ¿me bancás un segundito?
Mirá si habrá influencia o no.
Sí. Es tristísimo, pero es así, es la realidad.
Yo hace mucho tiempo, un día me cagué de risa con mi vieja. Le dije: mirá el que está con la radio ahí abajo. Se había comido un gol el arquero. El tipo parado con la radio. Le digo: vas a ver que en 2 minutos empieza a putear al arquero y no lo parás más, mamá. No lo parás más. El tipo estaba esperando que el comentarista dijera grave error del arquero para empezar a putearlo. Dejamos de pensar el fútbol, porque si lo pensáramos no podríamos consumir la mierda que consumimos.
Es verdad.
No podríamos justificar el resultado en pos de lo que te pasa, porque vos salías de la cancha, te subías al Kaiser Carabela y mi vieja venía y decía: Independiente así jugando no gana más. No puede ganar. Hoy ganamos de pedo. Entonces, ya esta idea de que como gané no me importa nada, instalada hace muchísimo tiempo.
Sí, ganar, ¿verdad? Y no me importa otra cosa que ganar, que es una, no, es una eso, cagada.
Pero aparte no me importa cómo.
Claro,
no
claro.
Te importa cómo.
El cómo no importa.
La cancha tiene que ser un reflejo de muchas cosas, y entre ellas, no de felicidad, porque esto tiene drama, obviamente, esto tiene dolor. Es un juego, en un juego donde se juegan muchas cosas y donde está planteado algo mucho más terrible. El argentino hoy disfruta más el dolor del otro que su propio triunfo.
Sí. El famoso coger con pija ajena. Perdón.
Es una locura, una locura. Una locura, ¿me entendés?
Sí, claro.
Está mucho más ligado a la crueldad, el placer de ver cómo entro al velorio del otro cantando: se murió, se murió, se murió.
Hasta las 18 te acompañamos con Penal Sin Barrera por Radio Cultura 97.9.
Para los que acaban de sintonizar, estamos charlando con Norberto el Ruso Berea. Ruso, antes de pasarte con los especialistas en música, te quería hacer una pregunta. Yo vi, cuando se suspendió Argentina-Brasil, haciendo un poquito de zapping, te vi en TN y diste una clase magistral. Te juro que decías, cada palabra que decías fue una belleza lo que dijiste. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Crees que se va a jugar? ¿Que lo van a resolver? ¿Estamos a la altura como país de... digo, el fútbol sudamericano, que es tan sudacas que somos, ¿cómo crees que va a terminar eso?
Yo no podría decir cómo va a terminar, ni puedo proyectarlo. Primero porque no dejan de sorprenderme. Los dirigentes no dan la talla. O sea, de la misma manera que este país funciona como funciona porque nuestros líderes no dan la talla. No dan la talla. Y es a tal punto cruel esto que nos enamoramos de los ladrones, ¿me entendés? Y seguimos a fracasados y volvemos a instalarlos, ¿verdad? O sea, y lo que es peor, hay que seguir escuchándolos. Y como todo va para peor, el que viene de atrás vuelve a instalarse diciendo la culpa es de aquel. En el fútbol, que siempre es la frase se juega como se vive, bastante cercana a nuestras realidades, los dirigentes en Sudamérica no dan la talla. Porque es mucho más fácil caerle al futbolista, y acá no voy a ser corporativo, sino que quiero hacer un análisis profundo y serio. Es mucho más fácil caerle al futbolista. ¿Por qué? Y porque son millonarios, ¿no? Sobre todo los que juegan en nuestra selección. Los ves vivir en un mundo donde medianamente funciona todo. Entonces, en ese lugar y en ese hábito, los tipos vienen a un mundo en donde todo es tan sorpresivo que es casi como Slash decía, las giras de rock and roll son horribles, son aburridísimas, salvo cuando vamos a la Argentina, ¿no? Entonces el futbolista acá es cuando vamos a América. ¿Por qué? Porque hay una realidad, no dan la talla a los dirigentes. No puede ser que a una Argentina-Brasil le pase lo que le pasó. No puede ser. Y mucho más después de la sustancia de la Copa América, mucho más después con el morbo que la realidad mediática juega y vive, porque era la revancha de ese partido en donde Argentina en el Maracaná le había ganado una Copa a Brasil y ahora era por eliminatoria. O sea, vos tenés que estar a la altura de una cosa de esas y tenés que mostrarle al mundo, venderle al mundo esa realidad, porque al fin y al cabo, como granero del mundo, seguís vendiendo futbolistas y seguís vendiendo ese fútbol que vienen a buscar los Klopp, que son los que te dicen yo no miro más el fútbol en la Argentina. Pero Klopp, si podría, se llevaría a un argentino a jugar a su equipo. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, eso es parte de algo que es, a mí me resulta hasta dramático, porque ahora vos me decís, ¿qué puede pasar? No lo sé, porque ahí también viene la otra parte. El fútbol inglés le vendió todo al negocio, pero lo primero que hizo es decirle al negocio, cuidado, que acá el espectáculo no se pierde.
Es prioridad.
Sí, ahora también hay una crueldad. Mirá que lo estudié mucho, mucho, y estuve 2000, 2001... 99 yendo, estuve con Vivas y con Arsène Wenger en el Arsenal, estuve con Bacedas y con el Lobo Cordone y el Niol Solano con Bobby Robson, ya desaparecido, estuve con Jimmy Regnan, me reuní con un montón de gente, porque yo en esa época tenía sueños de manager, ¿no? ¿Cómo terminó mi sueño? Reunido con el jefe de la primera de Avellaneda, hablando de qué hacíamos con los Barra Brava, y el tipo diciendo, me vería el negocio mucho más grande que esa plata. ¿Se entiende? Entonces dije, no, me vuelvo a mi casa. Lo que digo es, vuelvo al fútbol. Cuando vos asumís eso, los ingleses dijeron, esto es un espectáculo. Ahora, también hicieron algo tremendo, lo convirtieron en elite. El pueblo, el laburante, el pobre en Inglaterra, ve los partidos tomando cerveza barata en el pub del barrio. No le da para pagar para la entrada.
¿Imposible el acceso a la cancha?
Al pobre, ni en pedo.
Ni en pedo.
Ni en pedo. Ni en pedo. Lo hacen todo a la manera de los ingleses. Después vienen los mundiales o las Eurocopas y toda la pelota y ahí te dejan. ¿Viste? Y los pobres van a los otros países, hacen de hooligans, se cagan a trompada y quedan la mitad preso.
Impresionante. Bueno, muchachos, vamos.
Así se mueven esto, porque eso también ni compararlo con los nuestros, ¿eh? Estos son todos gordos, borrachos, desdentados, que no saben cómo llegan a mañana y que tienen en el fútbol el vínculo que nosotros tenemos desde la pasión, desde lo que les gusta y todo, desde la pertenencia, porque el West Ham era de Upton Park y a mí no me van a decir que el Highbury es lo mismo que esto. Bueno, todo eso está, pero después no hay ninguna relación con la política. Cuando la tuvieron, lo reventaron, lo cortó de cuajo la policía y lo cortó de cuajo la misma política. Acá no. A ver, a Cabeza lo mataron Barra Brava y a Mariano Ferreira lo mataron Barra Brava 25 años después, en dos ilaciones completamente diferentes, una empresarial de poder y la otra sindical de poder. Entonces no jodamos, acá es un caldo de cultivo para lo peor. A esto, todo esto tienen que venir los futbolistas, que allá no se le corta el agua, no se corta la luz, la gente cuando cruza la calle los autos frenan. ¿Me entendés lo que te digo?
Es un tema absolutamente cultural.
Absolutamente. Entonces, en el medio de todo eso, vos tenés que venir acá y lo que es peor, sacame campeón, Messi. Messi, dame la copa.
Pecho frío,
dame la copa.
No, y le dice pecho frío, sí, un chabón que si no le dan la sube, no puede tomar el bondi ni ir a trabajar y no se revela.
Telemarketers.
Y al futbolista lo tratan de cagón.
Es un país de locos, pero la verdad que podríamos seguir con este tema horas, horas y horas. Y
ayudemos, no, ¿viste? Porque sí, si no, sí, es una locura. Es una locura y yo en eso no soy corporativo. Tenemos todas las miserias y la mierda de un mundo como el de hoy. Y el futbolista tiene que vivir en ese mundo. ¿Qué pertenencia? Si el primero que te quiere vender es el dirigente.
Pero por eso es netamente cultural y cambiarlo... Para mí es imposible. Muchos te dicen, vas a tardar 20, 30, 40 años. Yo no le veo ningún tipo de solución porque es a todo nivel. A todo nivel es igual, es exactamente igual. Así que es complicado.
Los tres lugares formativos están rotos.
Sí, claro.
La casa ya no es lo mismo. Las escuelas, ni te cuento.
Y si las madres y los padres van a putear a los profesores porque los retaron al nene. Es increíble.
Las casas ya no son las mismas. Las escuelas, ni te cuento. Y los clubes, ni en pedo. Ese club donde yo me formé, jugaba al waterpolo, hoy está completamente cercenado, están en otra cosa. Entonces, la verdad te digo que es muy complicado, pero es así, ¿viste? Es así.
Russo, ¿te gustaría volver a ver público visitante en las canchas?
Sí, a mí me gusta. El fútbol es de la gente, el problema es que ya no es más del tipo común, el fútbol es del poder. Ahora, ¿cómo se mueve el fútbol del poder? Y con la supuesta fiesta. ¿Y la fiesta quién la maneja? Los ladrones. ¿Y los ladrones quiénes son? Los que viven de hincha. Y los que viven de hincha están asociados con el poder. Entonces vos me decís, me gusta que vayan los visitantes. ¿Y para qué? Para otra vez custodiarlo por los 100 barrios porteños con 79 patrulleros, para que vos, como un boludo, en la semana te curren para sacar la entrada y resulta de que no llegaste porque hay dos ventanillas para 50.000 personas y en la esquina hay 10 chabones con gorra que te miran y te dicen, ¿querés entrada? Flaco, acá tenemos. Y después vas el domingo con la entrada en la mano y a vos te cachean 6 veces como un pelotudo, como si estuvieras saliendo de San Quintín, y por al lado tuyo pasa la barra con la policía, todo, y entran como si los tipos estuvieran con un jardín de infantes llevando a hacer beneficencia.
Bueno, todo eso se tiene que corregir, ¿no? Antes de tomar la decisión.
Ojalá, porque si no, estamos siempre en lo mismo. Es una locura tener que pasar 30 cuadras a la redonda porque enfrente hay un tipo con el que trabajás el lunes, pero como tiene la camiseta diferente a vos, adentro de la cercanía de un estadio nos transformamos en energúmeno y nos cagamos a piedrazo, a botellazo, a todo. Vos calculá que la llegada de Boca al Monumental el día de la final es una cosa. Cayeron estamento de seguridad, secretario, hay un policía que va en una moto adelante comandando el operativo y dice, nos entregaron. Hay un Barra Brava con millones de mango y con una tiqueadora, adentro del club otra tiqueadora, y así te puedo seguir nombrando 500.000 cosas más. Yo me levanté de Twitter ahí. Vos planteabas todo esto y te decían, la tenés adentro, puto, vos sos bostero, o cualquier cosa. Cualquier sí, cosa, yo, saben que soy de Independiente, pero el planteo era, muchachos, ¿cómo seguir creyendo en este fútbol? Yo tenía justo, mi frase de Twitter era, ¿cómo creer en este fútbol? Solo confío en Motorhead. Ok, se murió Lemmy. Pasó esto, dije a la mierda Twitter, porque encima era una cloaca.
Sigue siendo.
Mientras nos tratemos así, no hay cambio, no hay posibilidad, porque primero hay que asumirse. ¿Vieron All That Jazz?
Sí.
El chabón, si no se empastillaba, no podía salir a la calle. ¿Pero qué hacía? Se empastillaba frente al espejo. Mientras George Benson hacía... ¿Te acuerdas esa música increíble de All That Jazz de George Benson? Bueno, eso hay que hacerse. Hay un día que mirarse el espejo y decir, ¿qué carajo quiero yo con mi vida? Y desde mi vida, ¿cómo construyo para adelante? ¿Y qué carajo quiero con lo que comparto? Porque si no, sos parte de una manada que lo Capusotto lo referenció bárbaro. ¿Te acuerdas cuando entraba a la panadería y decía, cañoncito, cañoncito, el boludo Barra Brava, que vivía como un Barra Brava y todo lo hacía como un Barra Brava?
Sí, sí.
Así vivimos, nos tratamos.
Jesús de la Ferrer era ese, ¿no?
¿Eh?
Jesús de la Ferrer era, ¿no?
No, Jesús de la Ferrer era el otro, era el que bajaba del cielo.
Ah, el que bajaba del cielo, sí.
No, este era uno que vivía como un Barra Brava y entonces el tipo entraba a la panadería y ahora decía, buenos días, cañoncito, cañoncito. Y le estaba pidiendo cañoncito a la panadera. Todo lo hacía como un Barra Brava. Y yo noto que cada vez estamos más parecidos a eso.
Muchachos, vamos a cambiar la configuración del programa de hoy. No vamos a poner el segundo tema, así podemos hablar un poquito hasta el final del programa con el ruso. El programa está apasionante, tenemos infinidad de mensajes.
Explotan todos los teléfonos.
Felicitándonos por la calidad de nuestro invitado. Así que íbamos a cortar el reportaje ahora, pero lo seguimos hasta el final. Así que los paso a los expertos en música a ver con qué te van a salir, ruso.
Ruso, no, a ver, a mí ya sabemos, bueno, vos sabés, nosotros nos conocimos vos vendiéndome música en el boliche en el que yo laburaba, en Heaven. En aquella época pasábamos música con Jorgito Guerrico, que le mando un saludo y que se recupere pronto.
Bueno, abrazo mío también.
Dale, sí, nos está escuchando seguro, porque escucha siempre.
Los mismos deseos.
Bueno, mi pregunta es, ¿Cómo entras con el tema de vender música y de ahí cómo lo enganchamos a la rock and pop? Vos haces la heavy del 90 al 95, ¿no es cierto?
Así es, esto es fácil. Yo hay un momento en donde mi vieja me dice, me vas a cagar la vida porque vas a jugar al fútbol, te vas a dedicar a ser futbolista y yo voy a tener que dejar de ir a ver Independiente, porque si llegas a jugar en la primera Independiente, ¿cómo mierda hago yo con mi hijo en el arco? Demanda de madre de hijo único, obviamente.
Claro.
Nada, pasa. Un día se sienta mi vieja y me dice, bueno, escúchame, todo bien, ahora tenés que empezar a hacer algo con tu vida. Bueno, mamá, firmé en taller en el 78, gané mi primer dinero, ahí di una sorpresa grande porque compré todas las chapas para cambiar las chapas del techo de mi casa, porque mi casa en Herley tenía techo de cartón con madera y se ponían brea con bolsa de arpillera, y un día mi viejo se había quemado un brazo y ese día me juramenté la vida que la primer guita que cobrase de lo que sea era cambiar las chapas. Bueno, emoción familiar, buen gesto, buen hijo, la puta madre que lo parió, pero anda a laburar, loco. Entonces ahí yo empecé, aún jugando al fútbol, a hacer de todo, pinté casa, hice de todo, hasta que obviamente conocí al Yeti, porque era el DJ del boliche donde yo conocí a mi mujer. Sí. Patas, un boliche de rock and roll.
Una rockería.
Un boliche de rock and roll, los domingos explotaba.
¿Qué era ahí en Viamonte, no?
Es Viamonte entre Maipú y Florida. Tremendo subsuelo. Sonaba Satisfaction y se arrodillaba todo el boliche a bailar arrodillado, sacudiendo la cabeza. Una cosa imposible de creer para los 70. Tremendo. Entonces, una noche de larga noche con Yeti viene y me dice, mirá, Ruso, hay algo para hacer, pero tenés que poner el auto, yo pongo todos los discos y hay que empezar a ir desde San Miguel a La Plata, discoteca por discoteca, y en la semana radio por radio, disquería por disquería, porque tenemos la chance de poder traer muchísima música y los DJs no consiguen buena música. Bueno, yo empecé a ganar $2 por disco, Tapir.
Sí.
En ese momento, agarré un Renault 12 que tenía, la agarré a la flaca y salíamos un viernes a las 5 de la tarde y volvíamos a las 7 de la mañana.
De loco.
Porque vos sabés,
sí,
como
claro,
buen DJ que fuiste,
sí,
había que llevar algo de Michael Jackson nuevo, lo querían todos antes que nadie.
Sí, claro.
Y yo tenía que andar como un boludo corriendo con el Renault 12 por todos lados, con un baúl lleno de discos, desde Skylab a Jesse James, a Pandemonium en la Ferrer, a Platinum en La Plata, para darle a Sergio Balá también el disco y no fallarle. Entonces la flaca llevaba un Tupperware, sándwich, tejía arriba del auto. Hicimos de todo por vender discos. Entre ellos le vendía las radios, entre ellos, mucho antes de que empezase Rock and Pop, a la primer musicalizadora de Rock and Pop, que fue Elizabeth Leontief. Uh-huh. La gorda Elizabeth,
la gorda, una sí. genia total.
Genia total. Una mina que elegía lo que nadie elegía, y que cuando sabía por dónde ir decía, es esto, y pum, y era eso, una genia. Bueno, y así fue, de vender disco. Ellos tenían el Heavy Rock and Pop, que salió un mes grabado los domingos a la noche, y un día me paró Quique Prosen con Alicia Dayan, que era la gerente administrativa, y me dijeron, mira, estuvimos pensando esto, ¿te parece? Yo tenía los discos, yo había hecho un par de boludeces en Bangkok por el delirio de Lalo de decir, vení, sentate y hacé, pero yo, porque era un fanático de Bangkok, yo mandaba mensaje, era el sifilítico de la mosca. Y entonces se dio de que me animé, y me dijeron, primero iba a musicalizar y a producir, y después me dijeron, no, la verdad, ¿te animás a salir al aire? Y dije, sí, si total, me puteaban en las canchas y los veía en la radio, todavía no había mail, no había nada, o sea, eran mensajes por teléfono, no había celulares, y mensajes llamados por teléfono, perdón, o cartas, de manera epistolar se comunicaba la gente, o mensajes que venían a traer a la puerta a la radio. Así que imagínate, y ahí arrancó todo hace más de 30 años.
Y es real la anécdota, a ver si me la contaron bien. Lalo te da esa oportunidad, vos empezás a hablar de del tour al Golfo Pérsico y empezás a tirar música punk. ¿Y sí, Greenbank te escucha y se pudre todo? ¿Es así o no?
Sí, sí. Yo a Lalo le llevo, le dije, mira, tengo un tour al Golfo Pérsico. Entonces le conté más o menos cómo venía la mano, los 7 días, toda la pelota, para cambiar los tours. O sea, emboscábamos suegras, había castigos de amigos a otros amigos, como por ejemplo cruzar un desierto con un camello de una joroba y munido de una cantimplora de agua salada. Y después estaban los viajes para que los pibes no fueran más Bariloche, basta de Soldán, basta de esto, basta del otro. Era un poco eso. Y llevé toda música de bandas punks españolas, desde Siniestro Total, ¿me entendés? Hasta lo que se te ocurra. Es más, había uno que tenía un tema que era maten jubilado, así hacemos crecer al Estado. Maten jubilado, así hacemos crecer al Estado. Era toda esa época post-franquismo, ¿no? Con los españoles explotando musicalmente. Entonces hago todo el golf, todo el tour al Golfo Pérsico con Lalo al aire, porque Lalo me dice, vení, hacelo conmigo. Y Greenbank llama a la radio y dice, saquen al de la radio, al de los discos ahora, porque voy y los cago a trompada y los echo a todos, la puta madre que lo parió. Lalo no da bola, terminamos esa 40 minutos al aire, yo me voy. Y esto me lo cuenta después Daniel. Daniel llega a la casa y la primer mujer de Daniel, que era actriz también, le dice...
Andrea era así en esa época, Andrea Pietra.
No. Otra, que era una actriz más underground. No, tenía una linda locura esa primer mujer de Daniel. Y le dice, no, hoy tuve que apagar la radio. Sí, no me hablé, estaba el muerto este de los discos, todo. Dijo, no, la apagué porque no podía cagar. Me cagaba de la risa. Y Alicia Dayan estaba operada de hemorroides y le dijo a Greenbank, hoy tuve que apagar la radio porque no podía seguir aguantándolo de lo que me reí con ese tour al Golfo Pérsico. Y ahí quedó la anécdota de que Greenbank era, saquen al de los discos porque los voy a echar a todos. Después pasó que me dieron aire, yo no lo buscaba, yo no soñaba con estar en los medios, yo no hice nada para que me lo dieran, salvo que Quique, como sabía que tenía los discos y Heavy Rock and Pop no podía hacer seguir sonando solo Bon Jovi, Cinderella y algún que otro tema de Maiden, porque la monada Heavy en los 90 le mandaban 70.000 mensajes y los reputeaban con lógica, pero me la dieron la chance y acá estoy.
Bueno, la verdad, gracias por todos esos años de buena música para toda la gente como yo, que escuchaba música distinta y que no escuchaba lo que era masivo. tuvimos esos 5 años de gloria, así que te agradezco por eso.
¿Lo llevó a Ian Gillan a la cancha Independiente?
Sí, Ian Gillan fue una de las que llevé. También llevé a Watty y a todos los Exploited.
¿A Watty de los Exploited también lo llevaste?
Pero a la cancha de Racing a ver un Independiente Racing.
Mira,
en la parte de arriba.
Cuando todavía se podía ir arriba.
Todavía se podía ir a la parte de arriba. No, fue tremendo. Caminar al Sina desde Belgrano, porque no nos dejaron entrar la combi. Porque con Ian Gillan pudimos entrar hasta el estacionamiento del tenis al lado de la cancha Independiente. Entonces, Gillan solo caminó una cuadra bajo el rumor de aguante Purple. Ian Gillan, loco, maestro, así el tipo caminando con un sombrero 4:30 de la tarde, ¿viste? Impresionante. Pero boludo, caminar con los Exploited, con Watty y la cresta roja, desde Belgrano y Alcina hasta la cancha de Racing, fue una experiencia maravillosa, maravillosa. También fui con los Josen a la cancha de Boca a ver un Independiente Boca de visitante. O sea, tengo unas cuantas de visitas de esas, pero la de Gillan fue muy fuerte porque mi vieja, que tenía una gran participación adentro del club, consigue que lo inviten abajo al ágape del entretiempo. Esta es una anécdota que no muchos saben. Y bueno, baja toda la banda de Gillan, baja Ian Gillan, y estaba, ¿cómo se llama? El que era con Menem, el de diputados, que después compró Canal 26 y es el dueño de todo esto.
Pierri, creo.
Pierri, perfecto, sí. Gracias. Sí, estaba Pierri, que era Pierri. Y lo tiene enfrente a Gillan, y Pierri le dice al de al lado: ¿quién es el peludo este con sombrero? Y el de al lado me mira a mí, ¿no? Baja la cabeza y le dice: Pierri, es el cantante de Deep Purple, Ian Gillan. Una gloria, Pierri. Y Pierri dice: yo no soy un carajo de rock, yo sé de tango. Bueno, pero igual no pregunté quién es Pierri, le dijo el de al lado.
Ruso.
Y me vio a mí como avergonzado, ¿viste?
Se nos acaba el programa, Ruso. Ojalá quede alguna charla pendiente para otra oportunidad. Te queríamos agradecer inmensamente esta nota, esta charla. La verdad que muy fluida, muy divertida.
Hacemos una cena en el Club Uchar.
Exactamente, bueno, exactamente. Dale. No, aparte te la ganaste. Te aviso que hacemos los entrevistados en se llevan una comida para juntos, 4.
Charlamos y hacemos de viejas que cuentan anécdotas.
Dale, perfecto.
La cena la llamamos Esperando el Geriátrico.
Perfecto. Clarás que la mejor talabartería argentina, que está ubicada en Posadas entre Cerrito y Libertad, te va a hacer también un regalo. La producción se va a poner en contacto con vos para la entrega.
Muy amables.
Acá la producción es el tapir, así que te va a hacer llegar un regalo de este negocio que tiene con unos, este emprendimiento que tiene con unos amigos. Un abrazo grande, Ruso. Acá te despide tu amigo también.
Ruso, querido, ya sabes.
Gustazo, che, pásenla bien, suerte con eso. Sé que están arrancando, así que vamos para,
bueno,
hacer radio es mágico y hay que defenderlo.
Y sabé que el consejo que me diste esta última vez que te llamé, lo voy a poner en práctica. Y mucho.
Un placer tenerte, Ruso.
Dale, un gustazo, adiós.
Luego.
Nos vemos la semana que viene en Penal Sin Barrera. Hoy, por el lujo que nos dimos de tener al Ruso Berea, tuvimos que cambiar toda la configuración del programa. Nos quedamos con muchas cosas por decir, pero bueno, son todas cosas que podemos hablar en otro momento, así que nada grave. Hemos disfrutado mucho este programa, así que nos vemos la semana que viene, el jueves que viene, 16:30. Muchachos, un placer. No pudimos hablar casi hoy.
No, pero escuchamos que estuvo muy bueno.
Un lujo, la verdad. Al menos veo que la gente también le gustó, porque tengo infinidad de mensajes en el teléfono.
Bueno, espero que lo hayan disfrutado mucho. Hasta el jueves. Che, cada vez se nos va quedando más corto el tiempo. Una hora no alcanzaba. Una hora y media no alcanza. ¿Qué vamos a hacer?
Perdón, Canelo pelea el sábado. Para el que le guste el box.
Sí, ojalá que lo caguen de un trompazo, tapa.
El que peleó ayer fue Mauro.
¿A qué pasó con Mauro Negro?
No quisiera estar en sus botines.
¿Pero sigue en la cama matrimonial?
No, está en un hostel.
No.
De estudiantes.
O sea, dejó la Ferrari por un hostel ahora.
Es lo que le quedó.
Es lo único.
Saludos a todos, muchachos, nos vamos.
Un abrazo grande.
Gracias, Negro, tu segundo programa muy bueno.